Es la primera vez que ocurre, pero no es un tema demasiado difundido. Vamos a preservar su identidad, por razones obvias, la conocemos, digamos, podemos dar fe de la persona con la que estamos hablando. Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan. ¿Cómo estás? Un gusto.
Buen día, ¿cómo les va? Perdón si tengo la voz un poco cascada, pero estoy un poquito acatarrada. Buenos días.
No hay problema, se te escucha muy bien. ¿Querés contarnos cómo es tu caso?
A ver, yo la verdad que empezaría de atrás para adelante. Hace 3 años que nuestra familia no nos podemos vincular con nuestras nietas, hijas de un hijo nuestro. Empiezo por ahí como para entender que hay un nido vacío, hay dos personitas que están faltando en nuestra familia. Y entiendo que contarlo así, hay gente que te mira. Yo en este tiempo ya aprendí a comprender que hay muchas personas que no entienden, dicen, bueno, ya va a pasar, la justicia va a obrar, pero ya van 3 años. Nosotros dejamos una nena de 6 años y medio y otra de 1 año y medio, y cuando nos volvamos a revincular, yo no sé, van a ser 2 señoritas. Y bueno, atravesar estos momentos creo que requiere primero de poner en palabras esta ausencia. Esto no es poesía, esto es realidad. Poder decir cómo extraño a estas dos personas, a estas dos niñas. Estoy aclarando, quisiera aclarar, perdón si estoy nerviosa, pero esto me involucra desde lo más profundo de mi corazón, porque además es un golpe tan traicionero el que hemos recibido que todavía no terminamos de entender, y ya pasaron 3 años. Es muy difícil decir, bueno, ahora me paro en mis dos piernas, tengo fuerzas y tengo herramientas para luchar, porque de repente es como que estás arrojado a un terreno de lucha que, por lo menos, voy a hablar por mí como abuela, era desconocido. Inclusive también en esto tenemos muchos frentes psicológicos, muchos frentes psicoafectivos. Tenemos un hijo que le han sido amputadas sus hijas, porque hay que usar los verbos que corresponden. Y encima estamos en tiempos culturales, socioculturales, donde hablar a favor de un varón no está bien visto. La gente te mira y hay un preconcepto de que el varón es un hombre malo. Así que bueno, Claudio, esto es un poco, perdón, no recuerdo la persona que está contigo en el piso, mil disculpas.
Rodolfo, que ya te hace esta pregunta.
Le quería consultar, Rodolfo, justamente, sí. Hace 3 años nos comentaba que comenzó esta historia. ¿Cuál es el motivo de esta desvinculación? Por lo menos, ¿qué es lo que se denunció en aquel momento para impedir el contacto de la familia completa?
Tu pregunta es clave, Rodolfo. Hoy por hoy todos sabemos que cualquier mujer que hace una denuncia, y esto es un avance también sociocultural, y denuncia violencia, denuncia que hay abuso, denuncia cualquier situación que no sea la normal en su vida familiar, es escuchada y su denuncia, por supuesto, es tomada en cuenta. En este caso es una denuncia infundada, pero la denuncia se toma tal cual, e inmediatamente la justicia presupone que la mujer está diciendo la verdad. Si esto mismo lo dijera un hombre, no sucedería esto. Esto también habría, lo digo y me da mucha vergüenza, porque es mi país, es la justicia a la cual me tengo que atener. De hecho, hoy por hoy estamos en nuestro primer día de cuarentena obligatoria, pedida por nuestro presidente ayer a la noche, y estamos todos tratando de ser, de acatar la justicia, y es lo que corresponde porque nos tenemos que cuidar. Pero en este caso la justicia me parece que está mirando con un ojo tuerto.
¿La denuncia de alguna manera condena, digamos, no hay posibilidad de defensa en este caso, quiere decir usted?
Es que la primera denuncia es un golpe, te llega y de repente te llega una denuncia y entonces te cortan las visitas y vos tenés que demostrar a la justicia que vos sos inocente.
Correcto.
Por precaución, y en esto yo lo entiendo, yo entiendo que la mayoría de las denuncias que hacen las mujeres son reales, por supuesto que sí, pero me parece que habría que hacer, aunque sea un mínimo chequeo acá, habría que rever un poquito estas medidas que nosotros venimos soportando hace 3 años. Igual también vale la pena hacer un breve raconto. En el primer momento uno no entiende lo que pasa. Luego tenés que sentarte, o sea, mirar la realidad y decir, bueno, ahora con este juego que se me plantea, ¿qué hacemos? Porque además son reglas de juego que no uno no entiende, porque vos estás, o sea, cuando vos tenés una familia común y corriente y de repente te cortan la posibilidad de vincularte con 2 criaturas, son menores y que están a cargo de la mamá, y la mamá te corta el teléfono, te corta las, no te contesta. Te digo que es una situación desesperante. Y después, bueno, te ves inmerso en el mundo judicial, mundo que particularmente a nosotros nos era absolutamente ajeno, porque no es nuestro métier ni nuestra forma de vida, ni el derecho, ni la justicia, o sea que estaba, no sabíamos las reglas. Y ahí tenés que te metes en ese mundo que primero te ofrece la mediación. Y después llegas al juicio cuando la mediación no prospera, como fue en este caso. Así que, digamos, respondiendo a tu pregunta, Rodolfo, en este momento hay un juicio iniciado que después de 2 años resolvió, ahora hace muy poquito, que el papá se revincule con su hija, la menor, porque la mayor es del corazón, es solo biológica de la mamá y él la crió, y la segunda sí es biológica, así que él tiene solo derechos legales sobre la más chiquita. Así que estamos trabajando al 50%.
Correcto. Estamos hablando con una abuela a la cual no se le permite ver a sus nietas. Una situación que no es nueva, no es la primera vez que ocurre, pero bueno, se está planteando dentro de lo que es el ámbito de la justicia. ¿Alguna esperanza en este sentido? Porque se comienza la revinculación con el padre después de bastante tiempo. Y los abuelos, porque estás vos y tu marido, ¿verdad?
Así es, Claudio. Mira, nosotros en esto hemos sido absolutamente cautos y te diré, hemos pisado en la vida de nuestras nietas a la distancia y en el silencio como tierra sagrada que lo es. Nosotros acompañamos a nuestro hijo en todas sus acciones y sus deliberaciones y sus dilemas internos y después las decisiones que fue tomando. Él, por ejemplo, todo el tiempo pensó que la justicia se iba a expedir antes, porque iban a ver cómo eran las cosas, y sin embargo no fue así. Cuando salió esta determinación, ahora esta normativa de hace muy poquito, realmente yo creo que tuvimos todos una sensación de que salimos del pozo. Pero respondiendo a tu pregunta, nosotros no iniciamos acciones legales pensando que es el papá que tiene que primero revincularse y después naturalmente nosotros, porque
correcto.
Yo no sé, o sea, esto lo hemos hablado por supuesto con los abogados con los cuales habitualmente nos asesoramos, ¿cómo son las revinculaciones? Uh-huh. Las revinculaciones están en este sentido muy bien pensadas, porque por supuesto tienen que estar supervisadas por personal adecuado que pueda realizar informes puntuales sobre cómo es el papá, cómo es la criatura. En las primeras reuniones o encuentros, por supuesto, tiene que estar la mamá, porque la mamá la tiene que trasladar a la criatura.
Permitinos.
Todavía esta instancia no ha acontecido.
Correcto.
Porque, bueno, desgraciadamente los tiempos de coronavirus también han detenido todos los trámites judiciales y está muy bien, porque hay una causa superior a la cual tenemos que atenernos, que es cuidar la vida de todos los argentinos, ¿no?
Correcto. Permitinos leer algunos mensajes que van llegando mientras charlamos con vos. Y ya con esto vamos a ir cerrando este encuentro.
Lo mismo me pasa. 3 años sin ver a mis nietos. Lo mismo le pasa al padre. Ya no hay abogado que no haya visto. Él tampoco ve a sus hijos. Ya no sabemos qué hacer, dice este mensaje por aquí.
Otro mensaje dice, excelente la señora. Por fin alguien se anima a decir, hoy está mal visto hablar bien de los varones. Es otro de los mensajes que llega.
Tiene razón esta señora, a mí me pasó lo mismo. El varón siempre es el malo, dicen por aquí.
Soy abuelo, yo no podría estar sin ver a mis nietos, aunque la justicia no me deje verlos, dice. Yo en ese caso iría preso. Bueno, son algunos de los mensajes que han despertado este contacto contigo. Queríamos ponerlo también, digo, aunque hoy no es, lamentablemente, digo, para ustedes y para los que pasan esta situación, hoy no es prioritario porque obviamente los temas pasan por otro lado, pero me parecía importante o nos parecía importante poder darlo a conocer como para seguir charlando en días posteriores de este tema.
Quiero hacerle un último comentario. Esta situación, si no me equivoco, bueno, de acuerdo a lo que vemos por aquí, a lo que venimos conversando, es bastante, bueno, tristemente común, por así decirlo. ¿Hay alguna institución que está nucleando a familias que están atravesando una situación parecida?
Mira, Rodolfo, también tu pregunta es súper clave. Yo cuando empezamos a atravesar esta situación desconocí absolutamente que había, en todo el mundo hay asociaciones de padres varones que están nucleados, también hay asociaciones de abuelos, a raíz de que, bueno, yo me fui como interiorizando porque hay un momento donde uno se siente muy solo. Y decís, ¿cómo seguir con esto? Vas a la calle y vos querés tener un cartel que diga, me faltan mis dos nietas, por favor, ayúdenme. Como que la sociedad no te acompaña en el reclamo. Creo que sería mejor visto si yo fuera cuidadora de perros de la calle sueltos, con todo cariño, y tengo mascotas. Pero decir que no puedo ver a mis nietas, hay como una incomprensión. Y sí, hay muchos institutos, asociaciones, agrupaciones. Yo particularmente no pertenezco a ninguna, aunque los sigo y los acompaño en la lectura de la realidad. Si ustedes me permiten, yo quisiera dejar un mensaje de corazón a corazón a todas las familias que están pasando esta situación. Que no bajen los brazos, que se mantengan activos, que mantengan en alto la esperanza, porque el día del reencuentro, imagínenselo, tienen que estar listos para el abrazo, va a ser un abrazo infinito. Seguramente va a costar, porque no los van a reconocer, para eso también tienen que prepararse psicológicamente, hacer buenas terapias, sostenerse unos a otros desde el cariño, pero aunque ese ser que llegue no los reconozca, y ustedes sí, porque ustedes los estaban esperando, está bueno hacer este camino, este trayecto de la espera, pensando que el día del encuentro va a ser un día muy luminoso, lento, lento, despacioso, pero va a llegar. No pierdan la esperanza.
Gracias por este contacto, te mandamos un beso muy grande.
A ustedes por el respeto en el trato del tema.
Al contrario, muy amable. Hablamos con una abuela que hace años, hace tres años,